Bienvenido a Nacional Salta.
Igualmente, Coco, buen día, buena mañana para usted y su equipo.
¿Cábalas para el domingo tiene?
Dios quiera que ganemos, nada más. Coco, Dios quiera.
Sí. No es un hombre de cábalas.
No tengo cábalas, pero tenemos un rival bastante difícil.
Sí. Usted es muy futbolero,
Sí, rugbyista más que nada, pero me gusta el fútbol, lo miro con mucha pasión al fútbol. Y bueno, obviamente Argentina, un equipo que este campeonato, Coco, me ha dejado realmente
mudo,
satisfecho. Ajá, mudo,
claro,
con la forma de juego, con la entrega, con la dedicación y el alma y el corazón a la camiseta que ha puesto cada uno de los jugadores, realmente.
Y ha recuperado la Argentina ese amor por la selección, porque estaba media apática, ¿no?
Apática, yo la verdad que la veía muy con falta de, falta de compromiso,
de empatía con la gente
o empatía con la gente, pero bueno, estamos bien, a Dios gracias, estamos bien y creo que podemos ser campeones el domingo.
Bueno, le quedan 12 días en el ministerio.
12 días trabajando a full. Ayer estuve en Tartagal con este operativo tan importante que viene haciendo año a año Antena, una fundación que realmente entrega todo. Había hecho ya el operativo clínico meses atrás, evaluando y seleccionando los pacientes. En esta oportunidad del operativo quirúrgico son 156 ojos operados por antena, y al día de ayer, cuando estuve yo acompañándolos en quirófano, llevábamos 100 cirugías hechas.
Sí.
Un promedio, Coco, de 25 cirugías hechas en un quirófano del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
Sí.
Eso habla claramente de que hay un equipo humano de excelencia y que hay equipamiento de excelencia, porque palabra de los cirujanos que vienen de Buenos Aires, el británico, operan mejor que en su casa, con el equipamiento que hemos incluido a lo largo de estos 2 años de gestión.
Ahí, ¿no?, en Tartagal, hay equipamiento de primer nivel para operaciones de los ojos.
De primer nivel para operaciones de los ojos, cataratas y cirugía general. Cirugía reparadora, plástica, reconstructiva. Hemos visto hacer labios leporinos por un doctor especialista en cirugía plástica y reparadora, el Petalardo. La verdad que ha sido un placer, una satisfacción.
Bien.
Primero porque volví a entrar en un quirófano después de un año. Y en segundo lugar porque ver que realizar 25 cirugías en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal significa que tenemos infraestructura instalada y recursos humanos calificados para prestar la asistencia a esa cirugía, ¿no?
Ajá. Ministro, acá ya hay algunas consultas acerca de, ya que usted que va a dejar el cargo, preguntan qué va a pasar con la regularización laboral en Güemes.
Se queden tranquilos. Ajá. Ahí veo que los de Güemes están haciendo problemas, que yo falto a la palabra. No falta ninguna palabra. Se está trabajando ya en el ingreso, en el pedido de currículum, de manera tal de que podamos ingresarlos dentro del pool de personas que están dentro de los 1.400 contratos COVID, de manera tal de regularizarle la situación. Son empleados que vienen trabajando hace muchos años, y no sé por qué motivo, Coco, el gerente no los ingresó cuando yo mandé el instrumento legal para que se regularizaran todas las situaciones irregulares, administrativos, legales, que tenía el personal. Hay gente que hace 10 años está trabajando en el hospital y que tendrían que haber estado hoy en el contrato COVID, ¿me entiende?
Sí. Ministro,
pero bueno, yo desconozco esas cosas, ¿no? Sí.
Ministro, ¿sabe también por dónde puede venir el problema o el revuelo? Porque cuando el ministro de Economía, Roberto Di Bayur, estuvo exponiendo en la Cámara de Diputados, él habló de otra cifra de trabajadores mucho menor que iba a ingresar a planta permanente.
No. A ver, los 1.400 y pico que tenemos nosotros, esto están dentro del presupuesto del año 2023. El ministro Di Bayur hizo referencia a 600 agentes más, 380 médicos, 120 enfermeros y 100 agentes sanitarios más que tenemos la posibilidad de incorporarlos ahora. Ya.
Ellos dicen que fueron 900 nada más de los que hablaba el ministro.
No, son 600 sin contar los que ya vienen trabajando en contrato COVID, sí, que hemos tenido previsibilidad presupuestaria para el año 2023.
O sea que ellos se tienen que quedar tranquilos, los de Güemes, ¿eh? Eso es lo que le decimos.
Tranquilos, sí, la gente que ha venido y que ha hablado conmigo, uh-huh, estamos solicitándole, ya está culminando el trámite gerencial, para que se mande la documentación y para que empecemos a trabajar desde el Ministerio de Salud Pública.
¿Qué va a pasar? Me preguntan con los médicos, porque hasta el 27, que es el día en que usted iba a renunciar, había que firmar un acuerdo, me preguntan.
Bueno, evidentemente eso lo van a tener que seguir haciendo con el futuro ministro, o sea, uh-huh, el plazo mío vence el día 27, pero no la negociación, Coco, por uh-huh favor. La negociación tiene que seguir, obviamente, uh-huh, es una negociación salarial, estamos en paritaria, yo incluso la semana que viene tengo reunión intergremial para la paritaria, o sea, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer hasta el día 27, que es cuando doy un paso al costado.
Bueno, y acá hay precisamente una gran preocupación, ¿no? Ayer yo estuve hablando con médicos autoconvocados que dicen, no, el ministro nos dijo que esperemos hasta el día 27, que hagamos un impas, y el 27 se va. Y ya van a pasar las paritarias, va a pasar todo, ¿con quién vamos a hablar? El que venga le va a dar continuidad o no le va a dar continuidad. Hay un gran revuelo a raíz de esto dentro del grupo de autoconvocados, ministro.
Bueno, la verdad que la negociación, la negociación salarial continúa permanentemente. Uh-huh. El cambio de ministro no significa que no vaya a continuar la negociación salarial. Ustedes saben positivamente que las negociaciones se hacen 3 y hasta 4 veces por año acorde a la inflación.
Sí.
O sea que evidentemente el diálogo va a seguir, la mesa de concertación salarial va a seguir, obviamente en adelante. No porque cambie la figura del ministro todo va a caer, por favor, que no lo piensen así, porque me parece que no es...
Para el ciudadano que no está interiorizado, ¿qué es lo que piden ellos y hasta dónde han llegado a la negociación
caso? Bueno, ellos lo que piden son... dos de los pedidos de ellos no pasan por provincia, obviamente, pasan por nación, que es el 82% móvil y la excepción impositiva. Uh-huh. Yo como ministro sí trabajé sobre el artículo 6 y la ley nacional, donde dice que áreas de frontera... obviamente se puede dar la excepción impositiva, es más, lo trabajé en profundidad, lo hablé con la ministra Carla Bisotti, sí. Hoy esa situación es una realidad, y Rivadavia, Orán y San Martín tienen excepción impositiva sobre la hora guardia. Uh-huh. Eso es ya hace 2-3 meses atrás que está ocurriendo eso.
¿Solamente ahora los hospitales de frontera?
De frontera, porque el marco legal es claro, Coco. Uh-huh. Solamente hospitales de áreas de frontera tienen esa excepción impositiva en el artículo 6 del marco de la ley nacional, no es una ley, claro, provincial. No porque Salta sea provincia de frontera, o sea, tripartita frontera, uh-huh, significa que va a tener excepción impositiva, obviamente, ¿no?
Sí.
Lo que hay que hacer es trabajar sobre el techo, uh-huh, levantar, digamos, el piso, uh-huh, de manera tal de que las guardias, las 4 guardias mínimamente no tributen.
Claro. Uh-huh.
¿Por qué, Coco? Porque esta provincia paga la hora guardia más que muchísimas provincias del resto del país. Estamos pagando casi 2.400 pesos la hora guardia.
Uh-huh. ¿2.400
pesos? Por eso pasan, se superan el techo los 3.000 de los 330.000 pesos y tiene que tributar.
Claro, o sea que cobra bien, por eso paga ganancia, digamos.
Sí, por supuesto, porque superan los 330.000 pesos.
Claro, ajá. O sea, no es el tema, no es el mal pago, sino lo que están pidiendo es que no quieren pagar ganancias por el importe.
No quieren pagar ganancias porque, sí, obviamente les descuentan mucho.
Claro,
hay médicos de guardia que descuentan hasta 80, 100 mil pesos claro, de lo que ingresan, ¿no?
Uh-huh, sin dudas. Ministro, el ministro Cornejo, cuando decidió dejar la cartera, se sentó con el gobernador y analizaron quién lo podía reemplazar. ¿Usted va a hacer lo mismo? ¿Va a recomendar quién puede quedarse
cartera? No. A ver, Coco, no me gusta participar de eso. Uh-huh. Creo que son decisiones que la tiene que tomar el gobernador. Uh-huh. Tampoco me pongo a decir quién o cuál puede ser el sucesor. Yo no soy así, creo que el gobernador va a saber bien elegir el próximo ministro.
Ajá.
Yo creo que cumplí mi ciclo, obviamente tengo 2 años y 3 meses, no le voy a contar lo que he pasado porque lo hemos pasado muy muy duro.
Sí,
creo
sí, sí.
Que me pidió ayuda para que lo ayude el gobernador cuando uh-huh. estaba jubilándome, salía de gerente del Hospital del Milagro después de haber cumplido con una función excelente en el Milagro, 3 años de gestión, ya ahí me tocó a término vivir la pandemia porque era el hospital de recepción de todos los primeros casos de COVID,
sí,
obviamente
claro.
Estaba el Hospital Papa Francisco cerrado todavía, uh-huh. hemos estado 3 meses nosotros trabajando a full con la pandemia, pero además con otras situaciones complejas epidemiológicas, como usted sabe, teníamos dengue, el índice brotó en Capital cuando teníamos 4 o 5, se fue a 15 prácticamente, tenía 100 pacientes de dengue consultando en el Hospital Señor del Milagro y con PCR sí. positivo para dengue, teníamos la salmonela en brote, trabajando con la municipalidad y georreferenciando a los inspectores para cerrar locales,
uh-huh.
O sea, vengo del Milagro sin haber tomado vacaciones nunca, llevo 3 años consecutivos sin vacacionar, y a ver, creo que he cumplido con creces,
uh-huh.
tengo 67 años y creo que tengo el derecho de jubilarme.
¿Se va a dedicar a la política o no?
No, de momento no, Coco, uh-huh. la verdad que no. No, el objetivo mío es volver a mi actividad privada, jubilarme obviamente de la salud pública.
Uh-huh.
Siempre he pensado que debería mucho a la salud pública, por eso he ocupado cargos de gestión, muchos cargos de gestión,
sí. 11
años de gerente de San Bernardo,
uh-huh.
3 años en el Hospital del Milagro, 2 años como subsecretario de gestión de salud y ahora 2 años y 3 meses
como ministro.
De ministro de salud pública,
uh-huh.
así que creo que he dado mucho, creo que he cumplido con la salud pública,
uh-huh.
y hay un consultorio abierto que me espera mi secretaria y mis pacientes están felices de haber recuperado su médico,
uh-huh.
creo que son cosas que produce mucha satisfacción y caricia al alma, ¿no?
¿Pero no le gusta la política o sí?
No, Coco, sí me gusta. La verdad que soy un tipo que puede dar mucho incluso en política, sinceramente lo digo.
Uh-huh.
Conozco el paño y creo que puedo aportarle mucho desde las cámaras.
Uh-huh.
Pero bueno, es una cosa que no la decido yo. Pero bueno, ahí estamos.
Hoy, entonces, ¿son ciertos los rumores de que analiza un posible puesto electoral,
una
presentación en la Cámara de Diputados, ¿no?
No son ciertos los rumores. Pero si existe el ofrecimiento, no voy a decir que no, obviamente. Creo que uno puede mejorar muchas situaciones desde adentro sin estar hablando de afuera por lo que se puede hacer y lo que no se hace, ¿no?
Claro.
¿Sabe qué me preocupa, ministro?
A ver, dígame.
La cuestión logística administrativa. Usted se va el 27, supuestamente llega un nuevo ministro.
No, va a llegar, no es supuesto, va a llegar un nuevo ministro. Sí, sí.
Va a llegar un nuevo ministro, pero el traspaso, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a cambiar directamente toda la cartera o solo el ministro?
Mire, el ministro cuando llega cambia todo. Yo cuando llegué, lo primero que le dije al gobernador es que llegaba y cambiaba todo.
Uh-huh.
Y la verdad que hice los cambios que creía prudente hacer, obviamente con gente de mi confianza. El próximo ministro va a hacer exactamente lo mismo.
Uh-huh.
Tengo un equipo contable que es muy, muy prolijo, a cargo de la contadora Tula, así que nosotros estamos emprolijando todo de manera tal que cuando llegue el ministro nuevo, con su equipo, tenga las cosas totalmente completas, ¿no?
¿Qué va a ser un hombre el que lo va a reemplazar?
No tengo idea, no pregunté, no, la verdad
que no. ¿Cómo dice ministro? Si es genérico, digamos,
¿cuál?
El tema. No, como me dijo ministro todo el tiempo, o sea, es una cuestión.
No, ministro, ministra.
Ajá,
no.
Ahí está.
La verdad que no tengo idea,
uh-huh.
No consulto tampoco, y hoy a las 9 tengo reunión de gabinete,
uh-huh.
voy a participar, y tengo COFESA el 22 también, así que voy a estar en COFESA el 22, siempre peleando por la provincia. Estoy ahora sentado en la playa de estacionamiento en el Gran Bur y miro por el retrovisor y veo 2 ambulancias nuevas,
uh-huh.
de alta complejidad también para entregar, o sea que muchísimas son las acciones de gobierno que se han realizado en estos 2 años de gestión, Coco.
Bueno.
Y tengo esa satisfacción. Y esa satisfacción no la he tenido en 43 años, porque siempre fui muy crítico con las desinversiones.
Ah.
en salud pública. Entonces, lo que pude hacer, la libertad que me dio el gobernador de poder direccionar las inversiones en salud pública, obras de infraestructura, en toda la provincia, en los lugares más recónditos tenemos obras, equipamiento. Ayer en Tartagal, entrar a terapia, entrar al quirófano y ver semejante equipamiento, incorporar recursos humanos como le venimos haciendo, creo que son cosas que pueden cambiar la historia de la salud pública de Salta. Y hay que hacerlo, porque ha habido muchísimos años de desinversión, y esta pandemia lamentablemente puso en evidencia todas esas situaciones de riesgo que vivía el sistema de salud, ¿no?
Ministro, nos acaba de enviar un mensaje un oyente que es médico y dice: ¿qué pasa con el aumento del básico del médico? Nuestro básico es de 50.000 pesos. Imagínense que nada que ver con el básico de un camionero, ¿no? Hoy en el día del camionero.
No, obviamente. No, si todos sabemos lo que es el básico de los profesionales. Ahora, en la mesa de concertación, obviamente hay que trabajar sobre el básico. Hay que trabajar sobre algunos ítems, porque, a ver, comprendamos una cosa. Acá tenemos autoconvocados médicos, autoconvocados que no son médicos, que son bioquímicos, odontólogos, fisioterapeutas y demás. Tenemos la intergremial, que es la que realmente tiene entidad e identidad para participar en la mesa de concertación salarial. Y nosotros hemos tenido reuniones con todos, lo hemos escuchado a todos, ¿se da cuenta?
Sí.
Pero bueno, estamos inmersos en el marco de la ley 76-78. Entonces tenemos que ser muy criteriosos cuando hablamos de recomposición salarial. Claro. Hay una sola ley que cubre a todo el personal de salud, que es el Estatuto de los Trabajadores de la Salud. Entonces tenemos que enfocarnos ahí.
Bueno, ministro, muchas gracias. Si no lo veo, que pase una feliz Navidad, ¿eh?
Bueno, gracias, Coco. Feliz Navidad y un mejor año nuevo para todos.
Muchas gracias por tener la gentileza de atendernos siempre. Que tenga un buen día. Gracias. Ya, bueno, la palabra del ministro Juan José Esteban, que se va de la cartera.